o Dr. José Maria Morales Arroyo, que é catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Sevilha, é ex-reitor da Universidade de Sevilha e ex-diretor do Departamento de Direito Constitucional e é coordenador do mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Sevilha. Tem vasta produção bibliográfica, dentro das quais destaco os livros Introdução à Teoria do Estado, Las Fuentes del Derecho e Tribunal Constitucional e Divisão de Poderes, bem como o Dr. José Maria Morales Arroyo, que também é catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Sevilha, é ex-diretor do Departamento de Direito Constitucional, professor do mestrado em Direito Constitucional da Universidade de Sevilha e que tem várias obras publicadas, entre as quais é o Conflito Parlamentar entre o Tribunal Constitucional e o Manual de Direito Constitucional, bem como a nossa representante do Brasil, a querida doutora Flávia Piovesan, que é procuradora do Estado em São Paulo e um dos nomes mais conhecidos no Brasil pela sua sempre presença junto ao tema de direitos humanos, que é quase então uma referência no Brasil nesse sentido. Eu referi ainda há pouco informalmente que a minha geração talvez tenha sido, em relação às gerações mais jovens, vi recentemente um vídeo que me emocionou muito, que era um vídeo do Partido Nacional do Uruguai, sem discutir a situação política atual do Uruguai, mas o Partido Nacional, pela liderança de Wilson Ferreira Donati, exerceu um forte enfrentamento com a ditadura militar uruguaia. E o vídeo se chamava Há 40 anos deu golpe e dirigido aos jovens. E, sobretudo, mostrava a participação de suas lideranças, quando muito jovens, na luta pela restauração democrática naquele país. E, enfim, o Brasil hoje, em relação aos anos 70, avançou muito. Aqueles que hoje falam em retorno a uma situação de golpe militar e tal, deve ser uma situação de absoluto desconhecimento, só conhece o valor da democracia aquele que viveu sem ela. E nisso, no Brasil, nós avançamos muito, mas talvez ainda tenhamos muito que avançar, como demonstraram até alguns episódios ocorridos ontem no Congresso Nacional, que demonstraram que, enfim, que ainda há forças, ainda que minoritárias, resistentes no nosso cenário político-administrativo à expressão dos direitos humanos, quer em suas expressões mais mínimas, que são aqueles direitos de primeira geração, que parece que esses nós já conquistamos com muita dificuldade pela luta dos nossos povos, mas outros ainda faltam muito para conquistar. Para dar continuidade ao trabalho desse ato, que a Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça vê como um ato, um momento importante, manifestar a adesão institucional do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a uma política de direitos humanos, e a importância de uma política de direitos humanos para o nosso país, eu tenho a honra de passar a palavra ao seu organizador, o nosso colega, juiz de direito, professor e organizador deste ato, professor Ingo Sarlat.
Boa noite a todos. Eu serei muito breve, agradeço em primeiro lugar ao nosso desembargador Luiz Felipe de Fini, que é vice-presidente do tribunal, mas também o coordenador-presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, pela confiança em me permitir que pudesse participar da organização desse evento. Saudar também a colega da nossa comissão e os demais presentes aqui, colegas e magistrados, advogados e alunos. Saudar os integrantes dessa mesa, desse painel, professor Javier Pérez Royo, professor José Maria Morales Arroyo, professora Flávia Piovesan. O professor José Maria já esteve aqui nesse recinto em outra ocasião, a primeira vez que esteve aqui conosco em Porto Alegre, também esteve aqui palestrando por essa comissão, inclusive numa outra atividade similar a essa. Portanto, já é uma segunda participação no evento da nossa comissão. O professor Javier Pérez Royo é a primeira vez aqui conosco, uma grande honra também tê-lo aqui. A professora Flávia já é uma amiga da casa, né? Além de querida amiga pessoal e companheira de muitas jornadas e também indiadas, né, Flávia? Mas, de qualquer sorte, além das jornadas indiadas, também de muito evento bacana nessa área. Fizemos uma seleção de temas aqui muito também próprios dos nossos palestrantes. Iniciaremos com o Javier Pérez Royo falando sobre a crise dos direitos sociais, a erosão do Estado Social, que é um problema, evidentemente, muito fortemente vivenciado hoje na Europa, mas também com com o Dr. Desmarão Humberto também, o DRAC, mas também com reflexos muito importantes também no nosso próprio continente latino-americano. É um tema transversal, na verdade, embora seja especificamente vivenciado na Europa, mas também ele é muito, segue sendo um tema transversal. Depois também um tema que continua sendo de altíssima atualidade, são as liberdades comunicativas, né, no campo do Poder Judiciário, a construção dessas liberdades comunicativas, a palestra, a segunda ponência, né, a palestra do professor José Maria. E ao final, a professora Flávia, então, vai nos brindar com uma palestra sobre os direitos humanos num sistema multinível, e o assim chamado diálogo judicial, que é um dos temas hoje mais discutidos quando se fala em internacionalização dos direitos humanos, no diálogo entre as cortes, e uma tradição que aqui no Brasil ainda está longe de ser, digamos assim, realmente assumida como o deveria. Né? Temos já alguns precedentes, mas estamos longe ainda de termos um estado de desenvolvimento adequado nesse nível. Então, são temas excelentes, temos um público seleto, portanto, né, agora também já aumentou um pouquinho, e com isso, me parece... Desembargador de Fini, acho que podemos, se o senhor me permitir, né, seguir passando a palavra aos nossos palestrantes, né, iniciando pelo professor Javier Pérez Royo. Eu passo aqui o microfone.
Buenas tardes. E, ante todo, quero agradecer ao professor Ingo Sartlet a invitação doble, porque esta mañana he participado en un tribunal de tesis doctoral que dirigida por él y codirigida por el profesor Morales Arroyo, y esta tarde pues aquí en la Escuela Judicial para intervenir sobre un tema que es un tema de una actualidad extraordinaria en el continente europeo en general y en España en particular. España, es posible que ustedes lo sepan, pero a lo mejor no lo recuerdan, y yo se lo recuerdo en este momento. España es el último país de Europa Occidental que se constituye democráticamente. España es el último. El proceso de construcción de la Europa democrática, con una vigencia inequívoca del principio de legitimidad democrática, es un fenómeno relativamente reciente. Es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial. En Europa no ha habido democracia nada más que de una manera muy limitada antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera, en el periodo de entreguerras. Antes de la Primera Guerra Mundial no hay ningún Estado constituido democráticamente. Hay democracias liberales, vamos, hay Estados liberales, pero ninguno de ellos se puede calificar como Estado democrático. La democracia empieza después de la Primera Guerra Mundial y empieza de una manera fragmentaria y con una situación de inestabilidad enorme y solamente se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando definitivamente la democracia parlamentaria derrota a la Alemania nazi por un lado, y en la Europa Occidental se constituyen todos los estados democráticos, que quedan tres, que son Grecia, Portugal y España, que son tres países que no se constituyen inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, sino que únicamente se constituirán a partir de los años 70. Eso quiere decir que estos tres países inician su construcción de la democracia con un retraso considerable, y con un retraso considerable que en el ámbito de lo que hace referencia al Estado social y a lo que es realmente los derechos sociales, pues es un retraso absoluto, es decir, prácticamente son derechos que no tenían reconocimiento ninguno en la época anterior, ¿no? Entonces, España se constituye en el 78. Por primera vez democráticamente se consigue un consenso para transitar de la dictadura a la democracia, una dictadura que había nacido de una guerra civil terrible de 3 años y que se había prolongado durante 35 años y que, De una manera sorprendente, se consigue transitar de la dictadura a la democracia sin que se produzca una ruptura con el régimen anterior, sino pasando a través de un proceso de reforma de las leyes fundamentales de Franco a una afirmación del principio de legitimación democrática que desembocará en un proceso constituyente relativamente convencional, que es el que se inicia en 1977 y que se traducirá en una constitución, la de 1978, que sigue siendo la misma, prácticamente no ha sido reformada todavía, y que es el principio de lo que es el constitucionalismo democrático en España. Ese constitucionalismo se ha construido con base en que los derechos tenían que ser el centro de todo el sistema político, de todo el sistema constitucional. España tenía una experiencia extraordinariamente negativa en lo que a derechos se refiere, y naturalmente la garantía, el reconocimiento y la garantía de los derechos se convertía en la primera prioridad para el comienzo de la construcción del Estado constitucional democrático en España, ¿no? Entonces, y ahí hay un consenso, y ahí se consigue un consenso que no fue fácil en los momentos iniciales, pero que realmente consigue fraguarse de manera definitiva a lo largo del proceso constituyente, y que es un consenso que se ha mantenido desde entonces hasta el año 2011. Es decir, en España hemos tenido, en lo que a los derechos se refiere, los derechos clásicos y a los derechos sociales se refiere, hemos tenido una línea de continuidad independientemente de cuáles fueran el partido que estuviera en el gobierno, independientemente de los cambios y las alternancias en el poder. Ha habido una línea de continuidad muy notable en lo que al reconocimiento y garantía de los derechos se refiere y a la construcción del Estado social específicamente se refiere a lo largo de todos estos decenios, desde el año 78, desde que entra en vigor la Constitución a finales del 78 hasta el año 2011. Hay una continuidad de tal manera que tanto los derechos clásicos como los derechos sociales y como el sistema de garantías se desarrolla de una manera continuada sin que existan retrocesos en ningún momento. Lo único es un avance continuo en el reconocimiento y en la protección de los derechos, en el desarrollo normativo y en la protección jurisdiccional. Y esa había sido la historia de estos decenios de democracia en lo que a los derechos se refiere. Y la verdad es que teníamos la sensación de que habíamos llegado a una estabilidad en el reconocimiento y en la garantía de los derechos que nos había convertido en un país europeo ya normalizado como todos los demás que existen en la Unión Europea. Y estábamos... realmente la experiencia que tenemos además en la protección internacional, pues así lo ponía de manifiesto. España no tiene una trayectoria en lo que al control por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Estado español por vulneración de derechos se refiere, que se diferencie de la que tienen, incluso mejor. Nosotros estamos en la media hacia abajo de vulneración del convenio, de los derechos reconocidos en el convenio y de condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Buena parte de los países europeos tienen en su haber muchas más condenas de las que tiene el Estado español y, por lo tanto, podríamos decir que nosotros tenemos una trayectoria en estos últimos casi 35 años, una trayectoria muy satisfactoria. Una trayectoria muy satisfactoria en lo que a reconocimiento y garantía de los derechos de todo tipo, de los derechos clásicos y los derechos de nueva generación, derechos sociales, se refiere. Y se había alcanzado un nivel considerable y altamente satisfactorio, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente... Incluso pensamos, cuando Básicamente el desarrollo de los derechos ha correspondido con las legislaturas en las que ha estado al frente el Partido Socialista. Es decir, prácticamente todo el desarrollo de los derechos fundamentales y toda la legislación de desarrollo de los derechos fundamentales es una legislación que corresponde a los gobiernos socialistas, lo cual tiene su lógica porque los cuatro primeros gobiernos después de... Prácticamente la Constitución se hace en el 78, hay un periodo de turbulencia con el proceso de construcción del Estado autonómico que conduce a que el partido que había conducido la transición, que era Unión de Centro Democrático, desaparezca. Es un caso singular, es un partido que dirige la transición, que trae la democracia, que hace la transición de la dictadura a la democracia y que una vez que está en el poder inicia el proceso de construcción del Estado de las autonomías y en ese proceso el partido se descompone y desaparece y pasa de ser del gobierno a la desaparición. Un partido que pasa del todo a la nada, casi sin solución de continuidad, la derecha tiene que refundarse. Se transforma el partido Alianza Popular, que es el partido de la extrema derecha, que había aparecido como un partido de extrema derecha en el proceso constituyente, es el que sustituye a UCD en la representación de la derecha española, y es un partido que tarda mucho tiempo en obtener el reconocimiento de la sociedad española. Tiene que refundarse como alianza, como Partido Popular a finales de los 80 y solamente en el año 96 llega al poder, ¿no? Por lo tanto, prácticamente desde el año 82 hasta el año 96, los primeros 14 años de construcción, de desarrollo de la democracia en España están presididos por un gobierno socialista, presidido por Felipe González, y ahí es donde se hace el primer avance en el desarrollo, en la garantía y desarrollo de los derechos fundamentales. Se reconocen desde el derecho del divorcio, del aborto, la generalización del derecho a la educación, el acceso a la sanidad pública de una manera como un derecho universal y prácticamente todos los derechos también de libertad, de modificaciones de la ley de procedimiento criminal para la garantía de los derechos frente a la detención preventiva, y prácticamente toda la legislación de desarrollo de derechos se hace bajo un gobierno socialista y en un momento muy difícil, como es el momento en el que había una presión terrorista de una importancia verdaderamente extraordinaria. Nosotros en ese momento, España es el país que se constituye democráticamente en medio de una presión terrorista y que tiene que construir su Estado constitucional en medio de una presión terrorista, la más fuerte que ha tenido, junto con Irlanda, junto con el IRA, la más fuerte que ha tenido ningún país occidental. Y en medio de eso se hace una estrategia de desarrollo y de construcción de los derechos fundamentales que es muy notable y que no se revisa cuando el Partido Popular accede al poder en el año 96 y en una legislatura, dos legislaturas consecutivas, y en esas dos legislaturas consecutivas el Partido Popular mantiene la legislación que se había producido en las legislaturas anteriores, y en lo que a derechos fundamentales se refiere, no hay ningún recorte, no hay ningún retroceso por parte de los gobiernos del Partido Popular. Y en consecuencia es una situación en la que se encuentra el desarrollo de los derechos en España es una situación satisfactoria, de crecimiento continuado, sin que en ningún momento se produzca retroceso. Se produce un avance considerable, curiosamente, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, nuevamente el Partido Socialista, una vez que culmina se pasan los ocho años del Partido Popular en el gobierno, del 96 al 2004. El Partido Socialista recupera el poder en el año 2004, en las elecciones que se celebran en marzo del 2004, y accede al gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que va a dirigir un avance significativo. El último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, supone un avance notable en lo que a los derechos se refiere. Y hay varios que son muy significativos. En primer lugar, el reconocimiento del matrimonio homosexual. España se convierte de ser uno de los países que había sido de los más atrasados históricamente en ese terreno, se convierte en un país de avanzada y un derecho tan importantísimo como ese, porque es una de las últimas fronteras que quedaba. Y se reconoce y además con una resistencia muy fuerte por parte de la Iglesia Católica y por parte del Partido Popular, pero se reconoce y se aplica el derecho con una normalidad absoluta, de tal manera que en ese terreno se da un avance. Y se produce también otro avance extraordinariamente importante de los avances históricos, y es el reconocimiento del derecho constitucional de la mujer a la interrupción del embarazo. Este es un terreno en el que el primer paso lo dio el gobierno de Felipe González en el año 1985. En el año 1985 se hace la primera legislación en toda la historia de España en el que el aborto deja de ser un delito en todo caso. Se parte de que el aborto es un acto antijurídico, pero es un acto antijurídico que puede ser exonerado de responsabilidad penal en tres supuestos, que es la malformación del feto, el peligro de la vida de la madre o el caso de violación, ¿no?, de la mujer. Y entonces eso se hace en el año 85, y desde el año 85 esa legislación empieza a dar una respuesta al problema de la interrupción del embarazo en España, de tal manera que la sociedad española va poco a poco interiorizando que la interrupción del embarazo es algo que tiene que verse con normalidad. Curiosamente, en el año cuando el tema estaba prácticamente pacificado, en el año 2008, en medio de la campaña electoral del 2008, se produce una actuación por parte de la Guardia Civil, y de determinados jueces que inician una campaña brutal de acoso a las mujeres y a las clínicas que habían interrumpido el embarazo. Y eso genera una enorme seguridad y como consecuencia de eso la reacción fue llevar una ley al Parlamento para introducir la legislación de plazos y para que el derecho de la interrupción del embarazo dejara de ser un acto antijurídico susceptible de ser exonerado de responsabilidad para convertirlo en un derecho de la mujer embarazada que puede ejercer ese derecho en el plazo que le marca la ley. Esa ha sido una conquista también histórica importantísima en lo que a los derechos fundamentales se refiere en España. Y por último se introduce poco antes de que en el segundo mandato la ley de dependencia que es una ley protectora de las personas que se encuentran en situación de dependencia y por lo tanto es un avance muy notable respecto de lo que eran los derechos sociales y económicos, ¿no? Tal manera que cuando se está terminando el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero llegamos a una situación en la que España está ya situándose entre los países de la cabeza de la Unión Europea en lo que a reconocimiento y garantía de todo tipo de derechos se refiere, ¿no? Y en estas circunstancias pues se produce la crisis económica que adquiere una intensidad notabilísima y el derrumbamiento del Partido Socialista y el acceso del Partido Popular al gobierno en las elecciones de 2011 con una mayoría superabsoluta, que todavía la tiene. Y a partir de ese momento empezamos a asistir a una agresión planificada. Es decir, se está revisando prácticamente toda la política de derechos fundamentales que hemos tenido a lo largo de estos casi 40 años y se está produciendo una regresión en todos los terrenos. Empezaron con la legislación laboral y los recortes en materia de sanidad, en materia de educación y posteriormente se ha ido extendiendo prácticamente a todos los tipos de derechos. Ahora tenemos una ley de seguridad ciudadana verdaderamente terrible que está a punto de ser aprobada y hemos asistido a una cosa brutal que ha sido una ley de tasas que dificulta de manera extraordinaria el derecho a la tutela judicial efectiva. Y en consecuencia estamos asistiendo a una política regresiva de una importancia extraordinaria, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? Es algo que todavía no lo sabemos porque está habiendo una resistencia muy notable. La ley de seguridad ciudadana, que es una ley mordaza, es una ley que realmente supone una agresión para que los ciudadanos no puedan ejercer sus derechos para defenderse frente a las políticas que se están llevando a la práctica, poniendo en práctica. Hoy mismo, lo he visto en la prensa, las encuestas dan que hay un 82% de rechazo entre la población. Un 82% de rechazo que lo que pretenden es que se retire la ley. Pero ya veremos a ver qué es lo que ocurre si esto sigue. Ha habido intentos de volver atrás en la ley del aborto, volver a una legislación más restrictiva que la que teníamos antes del año 85. Afortunadamente, eso no ha sido así, aunque el tema está pendiente del Tribunal Constitucional y con el Tribunal Constitucional actual podemos llevarnos algún susto, tal como es la composición del Tribunal Constitucional actual. No se han atrevido a dar marcha atrás en la ley del matrimonio homosexual, que afortunadamente esa ya parece que ha quedado como una institución que no está sometida a revisión, pero en general se está produciendo una agresión normativa y una agresión fáctica, es decir, de reducción de recortes sociales de una importancia muy notable, que están conduciendo a España a una situación en la que nuestra situación, nuestra posición dentro del conjunto de la Unión Europea ahora mismo, si habíamos terminado hace unos años estando a la cabeza, ahora mismo estamos claramente en una de las últimas posiciones, si no en la última, ¿no? Estamos en casi en el borde con Estonia y Grecia y eso, compartiendo el último lugar en prácticamente todo lo que se refiere al ejercicio y la garantía de los derechos en general, ¿no? Y entonces estamos en esa posición, es una revisión sistemática, es decir, prácticamente es coger toda la carta de derechos que aparece en el título primero y se está revisando a la baja y revisando de manera muy restrictiva los derechos tal como estaban reconocidos y tal como se habían desarrollado en estos 30 y tantos últimos años, ¿no? Por lo tanto, es una situación muy que en un día como hoy pues nos recuerda que se avanza, pero que también en este terreno se retrocede. Y en España estamos ahora mismo en una situación de retroceso muy notable. Espero que sea transitoria. Espero que este gobierno no dure mucho más. Y que, en consecuencia, por lo menos que no dure en la composición que tiene actual y con la mayoría que tiene, y que en consecuencia podamos volver a poner en marcha políticas distintas, políticas como las que hemos tenido en los últimos años, en los últimos decenios, y que en cierta medida pues habían hecho sentirnos, había conseguido que la autoestima del país subiera de manera considerable y que realmente no tuviéramos que avergonzarnos como... De hecho, tenemos que avergonzarnos ahora de algunas de las políticas y de algunas de las conductas que se están poniendo en práctica. Nada más y muchísimas gracias.
Bien. Buenas tardes. También quiero comenzar agradeciendo el haber vuelto a ser invitado a este acto de conmemoración de los derechos, porque como el profesor Ingo Sáenz ha comentado con anterioridad, hace 2 años también con ocasión de otra estancia mía en Porto Alegre, agradable estancia mía en Porto Alegre, pues también participé en estas jornadas de conmemoración de la Carta de Derechos Humanos y el que me hayan vuelto a invitar de esta manera, pues, y poder dar también y aportar mi grano de arena a esta conmemoración en este acto de aquí, pues me parece que merece de entrada mi reconocimiento y además con la presencia del presidente de la Comisión Judicial de Derechos Humanos de Porto Alegre, que además, que como nos ha comentado ahora, hace poco es innovadora porque no existe ninguna otra creada a esta perspectiva en el marco judicial. En el contexto y la propuesta que yo hice para esta ocasión, en la ocasión anterior, que también enlaza un poco con este tema, en la ocasión anterior, que estábamos viviendo el principio de ese relato que le ha hecho el profesor Pérez Arroyo sobre el proceso de recorte en los derechos tradicionales y en los derechos económicos, pues mi visión, la perspectiva que traje sobre la que comenté algo, fue justamente cómo en ese proceso el posicionamiento de la actuación de ciertos jueces había dado una cierta situación de contrapeso frente a la actuación que en aquel momento empezaba ya a desarrollar el gobierno, que todavía estaba en sus inicios, estamos hablando del año 2012 y 2011-2012, y estaba todavía muy al principio, muy en el inicio de las actuaciones, y cómo allí, en algún momento, a partir de alguna decisión concreta que estuvimos comentando, pues cómo el contrapeso, la única institución frente a la crisis de otras instituciones que no habían estado al nivel, como había sido el Parlamento, había sido justamente la Judicatura o cierta parte de la Judicatura contestando, controlando e incluso anulando ciertas decisiones judiciales. Pues bien, siguiendo con esa idea de un poco ver cómo el panorama de la actuación de la intervención judicial, que en nuestro sistema son, en el caso de los jueces, los garantes naturales de los derechos constitucionales, son los primeros garantes de los derechos constitucionales, aunque no es una tarea que hagan en exclusiva, sino es una tarea que comparten con el Tribunal Constitucional. Entonces, en esta ocasión, la intención era darles una visión de cómo, en la relación entre los tribunales ordinarios, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, se había producido un proceso de construcción de una libertad o una serie de derechos que son esenciales en cualquier Estado democrático. Y, de hecho, en todos los Estados democráticos ha habido un proceso legislativo, pero con posterioridad siempre un proceso de intervención judicial que han permitido la creación, la construcción de la dogmática de las libertades de expresión y de las libertades de información. Y ahí la tarea de los jueces ha sido fundamental, porque cuando esa tarea no ha sido arrojada o cuando no ha sido adecuada, pues normalmente se ha puesto en riesgo no solo la garantía y el ejercicio de esas libertades, sino que en la mayoría de los casos se ha puesto en riesgo todo el sistema democrático de un país. Esto ya ocurrió, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde ciertas sentencias que fueron punteras en los años 70, ciertas sentencias relacionadas incluso con temas tan delicados como lo que se consideraba delitos de obscenidad en el marco de algunas leyes de algunos estados, y la intervención, en el último caso, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, marcando los límites de la libertad de expresión frente a la actuación de la intervención de los poderes públicos, incluido el legislador, pues ha sido fundamental en la construcción de ese modelo de libertades que después muchos estados han ido asumiendo esos rasgos básicos de esa doctrina. En el caso norteamericano, como en otros casos, realmente no existe gran problema porque todo es poder judicial. Pero en casos y situaciones como en el modelo español, donde tenemos por un lado el Tribunal Constitucional, donde tenemos por otro lado los tribunales ordinarios, donde cada uno de ellos tienen asignada una función diferente, uno la función jurisdiccional, otro la defensa de la Constitución, y en el marco de la defensa de la Constitución la protección también de los derechos constitucionales, pues de manera irremediable o son instituciones que acaban colaborando en la construcción de los derechos, o son instituciones que en algún momento determinado van a encontrarse, van a enfrentarse, y también de ese enfrentamiento puede acabar surgiendo una doctrina. Evidentemente, el punto de fuga, el punto débil, es esa situación en la cual los dos órganos comparten competencia sobre una misma materia, que sería, en la medida de lo que les estoy hablando y en el contexto en el que nos encontramos, sería en la garantía de los derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque, en principio, no debiera producirse ningún tipo de problema. Es decir, la garantía en un primer momento debe ser de los tribunales ordinarios. El ciudadano reclama a través de las posibilidades que le da el ordenamiento procesal ante el órgano adecuado de la Administración de Justicia, y solo cuando la Administración fracasa o el ciudadano entiende que la Administración fracasa es cuando puede intervenir, y no en todas las ocasiones, el Tribunal Constitucional. Pero, aun así, aunque no debe haber problemas, en la práctica suele ocurrir que hay problemas. La Constitución española es muy contundente, reconoce, en cuanto a la posibilidad de problemas, reconoce que el Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo de todo el Poder Judicial, es la última instancia de todo el Poder Judicial, que tiene jurisdicción en todo el Estado y que esa jurisdicción en todo el Estado tiene la última palabra, salvo en el tema de las garantías constitucionales. Y ahí en el tema de las garantías constitucionales, donde comparte esa competencia, como yo les decía, con el Tribunal Constitucional, pues es donde van a ir apareciendo los conflictos en varios derechos y también en lo que yo les quería transmitir hoy, en la construcción de la libertad de expresión y en la construcción de la libertad de información. No debe haber problema, pero donde se han producido los mayores problemas, no debe haber problema, ¿por qué? Porque el propio ordenamiento español, anticipando la posibilidad de que existiesen problemas, la Ley Orgánica del Poder Judicial recordó a los jueces, tiene que ver también con algo que les diré después, que es una cierta desconfianza inicial hacia el Poder Judicial, pues le dice a los jueces, en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que los jueces, los tribunales de justicia, tienen que aplicar los derechos constitucionales y el contenido de los derechos constitucionales cuando tengan un conflicto en los términos que hayan sido definidos por el Tribunal Constitucional en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de sus resoluciones. Y, en principio, si eso estaba claro, esa primacía de la interpretación del Tribunal Constitucional sobre los derechos sobre la actuación de los tribunales ordinarios, pues sencillamente con aplicar el contenido definido por el Tribunal Constitucional, pues no habría o no tendría por qué haber existido problemas. Y los problemas, en la medida que estamos hablando de que todo el Poder Judicial es garante de los derechos constitucionales, el problema se podría dar entre todos y cada uno de los órganos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Pero en la práctica, el conflicto más visible es el que se va a dar, o los que se van a dar, en estas y otras cuestiones, entre el Tribunal Supremo, como cúspide del Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional. Los conflictos más graves se han producido, quizás porque no lo han entendido, o así lo han entendido los jueces, cuando, cumpliendo el mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces creían que estaban resolviendo los conflictos sobre derechos fundamentales y libertades públicas respetando la doctrina del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que ocurría es que no comprendían después por qué el Tribunal Constitucional, si el tema acababa residenciándose en ese otro órgano, iba a corregir esa jurisprudencia de los tribunales ordinarios, cuando los tribunales ordinarios entendían que lo estaban haciendo bien sencillamente porque creían o entendían que estaban aplicando la doctrina que previamente, de una manera clara, había fijado el Tribunal Constitucional. Y, sobre todo, cuando hay derechos, que son esos que tienen lo que conocemos como eficacia horizontal, que son derechos que dan lugar a una gran conflictividad, derechos constitucionales que dan lugar a una gran conflictividad entre sujetos, entre distintos sujetos, ambos, cada uno siendo titular de un derecho, como por ejemplo el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, por un lado, y otros derechos como la libertad de expresión o la libertad de información, por otro lado, que son justamente el ejercicio de estos derechos lo que de una manera bastante importante acaban poniendo en riesgo el ejercicio de esos otros derechos. Ese iba a ser un punto, por lo tanto, de los delicados, ese iba a ser un punto de los que iban a plantear problemas y, con la partida, que tampoco las constituciones, como ustedes suelen saber, suelen ser muy claras a la hora de definir cada uno de estos derechos. En el caso de la libertad de expresión, nuestra Constitución dice que es un derecho que permite expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Mientras que de la libertad de información, el derecho a la información lo define como el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Son derechos, en definitiva, derechos de comunicación y son derechos que por la importancia que tienen en la actualidad en las sociedades contemporáneas acaban entrando en conflicto con otros derechos también constitucionales de otros ciudadanos. La relación conflictiva entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se ha desarrollado en nuestro país en tres fases y alguna de esas fases guarda relación con alguna de las palabras que ya ha emitido con anterioridad a mí el profesor Perroyo en esta mesa. Hay una primera fase donde hay una clara desconfianza hacia los tribunales de justicia. los jueces y los tribunales de justicia siguen estando ocupados por personas que normalmente pertenecen y siguen perteneciendo a la administración del régimen autoritario anterior, el conocido como régimen franquista. Jueces que en principio tienen una formación distinta, jueces que tienen una concepción sobre lo constitucional que no está todavía muy definida porque no la han ejercido, y jueces donde, además, viniendo de un régimen donde las libertades no se garantizaban y mucho menos las libertades comunicativas, tampoco tenían una cultura sobre las libertades comunicativas y, por lo tanto, había ciertas ideas preconcebidas, ciertos prejuicios que fueron los que causaron las primeras líneas de conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo empiezan a surgir los problemas? Bien, el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy inicial, advierte, el tema era otro, no era estrictamente sobre las libertades comunicativas, advierte que las libertades comunicativas son libertades que están protegidas no solo porque sirvan para satisfacer intereses subjetivos de los titulares de esas libertades, los que manifiestan opiniones, su ideología, pensamientos, no aquel que transmite información, hechos y datos que son veraces, sino porque además son libertades que son esenciales, y eso es una expresión que el Tribunal Constitucional ha repetido desde entonces de una manera muy continuada, porque son libertades esenciales en un Estado democrático para que exista una opinión pública libre. Si no existen esas dos libertades, si esas dos libertades no se garantizan, no existe. Y, por lo tanto, lo que sería el proceso de abajo hacia arriba de formación de la opinión pública, de la construcción de la posición de los ciudadanos desde la perspectiva política, no se podría realizar si estas dos libertades no están garantizadas. Y, en cambio, la inercia, el prejuicio que traían los tribunales ordinarios, vuelvo a repetir, en parte porque había un desconocimiento de esas libertades durante el régimen del general Franco y una clara persecución de las manifestaciones de opiniones y del ejercicio de la libertad de información, era que en caso de conflicto, esos conflictos horizontales que se podían dar entre honor, intimidad y propia imagen, debía prevalecer siempre el honor, la intimidad y la propia imagen, y no, en cambio, el ejercicio de libertad de expresión o el ejercicio de libertad de información. Esto venía muy influenciado porque la forma de resolver los conflictos normalmente se judicializaba en sede penal a través de los delitos de injurias y calumnias, que son delitos que normalmente se han reproducido en casi todos los códigos penales o que se han acogido bajo el delito de difamación, con unas vertientes diferentes, y por la forma en la que estaban construidos esos delitos en el Código Penal, en los códigos penales del régimen del general Franco, la preponderancia en la lesión del derecho al honor era casi absoluto, y por lo tanto la regla es que cedía la opinión, cedía la información frente a la protección del derecho personal, personalísimo, al honor. Esto es así hasta que el Tribunal Constitucional, en el año 86, viendo que los tribunales ordinarios no se acababan de adaptar a la cultura de los derechos y, por lo tanto, en este caso, no acababan de dar una posición o una construcción adecuada de cómo funcionaban ambos derechos y cómo eran sus posibles conflictos, decide corregir al Tribunal Supremo a través de un caso que es da lugar a la sentencia 104 del 86, que es el conocido como caso Soria Semanal, porque es un artículo de opinión que sale en una revista semanal que se edita en la provincia de Soria y donde aparece un artículo bastante duro contra ciertas políticas municipales del que era entonces el alcalde de la capital de esta provincia. Pues bien, el alcalde entiende que se ha producido un delito de injurias contra un cargo público, pone en conocimiento del Ministerio Fiscal esa lesión y el Ministerio Fiscal judicializa el problema llevando a la persona que había emitido el delito de opinión y al responsable subsidiario, que era el director del diario, ante la jurisdicción penal, y la jurisdicción penal lo acaba condenando por un delito de injurias. Esta persona, que no queda satisfecha, después de distintas actuaciones de apelación, llega al Tribunal Constitucional el recurso de amparo y el Tribunal Constitucional, por primera vez, ya de una manera clara, anula la sentencia del Tribunal Supremo y las demás sentencias en cascada y mantiene que los derechos de expresión y de información son derechos que tienen prevalencia sobre esos otros derechos con los que pueden entrar en conflicto, como son el honor, como son la intimidad y como son la propia imagen. En esta primera solución, que es una solución radical, es casi una solución ejemplar, un poco para lanzar un mensaje a la judicatura, realmente es una solución excesiva, porque el decir que un derecho es prevalente a otro derecho constitucionalizado iba incluso contra la propia lógica de la construcción de los derechos que estaba haciendo el Tribunal Constitucional, donde en más de una ocasión había dicho que en nuestra Declaración de Derechos, en nuestra Carta de Derechos Constitucional, no existe una jerarquía de derechos y que, por lo tanto, unos derechos no están por encima de los otros, sino que lo que hay que hacer es interpretarlos de manera que se le dé la máxima eficacia a todos y cada uno de ellos. Incluso en casos límites, como por ejemplo la decisión personal de no recibir ciertos tratamientos médicos, aunque ello pueda dar lugar a una situación en la cual se ponga en riesgo la vida. Pues bien, ahí no existe una, por parte del Tribunal Constitucional, una jerarquía de la protección del derecho a la vida sobre el derecho a la libertad personal, a la libertad de decisión del sujeto, y el criterio era eso: no hay jerarquía, no hay prevalencia. Pero aquí sí, por primera vez, dice que hay una prevalencia que incluso iba en contra de su propia doctrina anterior. Así que, cuando se vuelven a plantear temas parecidos, el propio tribunal corrige su doctrina y dice no. También en la línea de lo que hizo en los años 70, por cierto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No hay prevalencia entre libertad de expresión y libertad de información, pero sí hay una preferencia. Como esos derechos tienen un contenido no solo subjetivo, sino también objetivo, sirven para eso de formar la opinión pública en un Estado democrático y una opinión pública libre, pues esos derechos van a ser atendidos y protegidos por los órganos adecuados de una manera preferente, siempre y cuando se den unas condiciones. Esas condiciones son que se haga un ejercicio constitucionalmente correcto o legítimo de lo que permite realizar cada una de estas libertades. En el caso, por ejemplo, de la libertad de expresión, exige el Tribunal Constitucional, para que haya un correcto ejercicio de la libertad de expresión en la transmisión de opiniones, pues exige que haya una relevancia pública en lo que se está contando. Es decir, cuanto mayor relevancia pública para crear la opinión pública, pues mayor será atendida y protegida el contenido de lo que se está transmitiendo. Lo que se cuenta tiene que ser coherente, es decir, no se debe aprovechar un artículo de opinión para, aprovechando esa oportunidad, introducir algo que sea dañino y que no tenga que ver con el contexto del contenido, y siempre, evidentemente, evitando transmitir insultos o utilizar términos insultantes de una manera no justificada. Y en cuanto a la libertad de información, también el Tribunal Constitucional dice que solo es un ejercicio constitucional de libertad de información siempre y cuando que se produzca en una transmisión de datos y hechos, esa transmisión de datos y hechos sean veraces, no que sean ciertos al 100%, sino que haya una actuación diligente por parte de los actores de la comunicación, de los periodistas, por entendernos, donde de una manera diligente se comprueben las pruebas, se compruebe la información y, por lo tanto, haya se alcance un viso de veracidad, que evidentemente la información tenga relevancia pública con carácter general, pero también con carácter concreto, y de nuevo que tampoco se utilicen insultos en el contexto de la transmisión de la información. Esa es la doctrina, Esa es la doctrina que el Tribunal Constitucional acaba cerrando en diversas sentencias, en la sentencia 171 y 172 del año 90, que son dos sentencias sobre el mismo transmisión de la misma noticia por dos medios de comunicación diferentes. Ahí el Tribunal Constitucional acaba explicando, a partir de esa construcción doctrinal que ya no ha abandonado, pues se acaba explicando cómo en un caso hay preponderancia del ejercicio de libertad de información porque se hace correctamente, y en el otro caso, siendo sobre la misma noticia pero otro medio, realizándolo de una manera sustancialmente distinta, sí hay lesión del derecho al honor de la persona sobre la que se estaba transmitiendo la información, porque no se había realizado de manera correcta, porque no se había respetado alguno de estos elementos a los que el Tribunal Constitucional se refería. Bien, esta construcción de la ponderación de derechos fue asumida por los tribunales, es decir, durante la década de los años 90 fue asumida por los tribunales ordinarios y sirvió y le ha servido a los tribunales ordinarios durante bastante tiempo para evitar que conflictos de esta naturaleza acaben residenciados en el Tribunal Constitucional. Los tribunales ordinarios ponderaban, veían las condiciones del caso en la cual se había producido el ejercicio de la libertad comunicativa, veía en qué alcance se había producido la lesión, y aunque se hubiese producido lesión del derecho al honor, si esta era necesaria para el fin superior que tenían que cumplir los derechos comunicativos, el tribunal normalmente daba la razón a los autores de la comunicación y no a aquellos que en la práctica tenían que soportar, y por decirlo así, aguantar por un bien mayor, tenían que soportar la lesión que se producía en su derecho al honor. Y esto iba bien, es decir, no se estaban dando especiales conflictos, hasta que se produce un conflicto en un caso, que es el caso de una persona que igual ustedes conozcan porque está en los medios de comunicación, que fue la primera mujer de Julio Iglesias, la primera mujer de Julio Iglesias, Isabel Presley, donde los tribunales ordinarios, ante un problema, el asunto era una antigua trabajadora de esta señora, que una vez que dejó de trabajar con ella, a través de unos medios de estos del corazón, empezó a publicar por fascículo cuestiones menores sobre la intimidad de la vida de esta mujer, y evidentemente enfadada porque creía que afectaba a su intimidad, llevó a estas personas, tanto a la revista como a la autora de estos datos, los llevó ante los tribunales ordinarios, y los tribunales ordinarios pues no le dieron la razón. Creyeron que aplicaron correctamente, a través del criterio de ponderación, la doctrina del Tribunal Constitucional, y le dieron la razón, en este caso, al medio, y no le dieron la razón a la persona que tenía la lesión del derecho, en este caso el derecho a la intimidad. Eso da lugar a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que se resuelve a través de la sentencia 115 del año 2000. En esa sentencia el Tribunal Constitucional le dice al Tribunal Supremo: usted se ha equivocado al ponderar, no ha ponderado correctamente, y no ha ponderado correctamente porque hay un elemento que está claro, es decir, esta persona es una persona que tiene notoriedad, pero evidentemente para formar la opinión pública en un Estado democrático, el conocer cómo esta señora se levanta por la mañana de la cama, si con los pelos mejor o con los pelos peor, o si tiene granos o no tiene granos, que este era el contenido de la información y cosas por el estilo, evidentemente ningún ciudadano puede no conocer esta información para no ir a votar en las elecciones de manera adecuada. Entonces, lo que le dice el Tribunal Constitucional: se ha equivocado usted al valorar la relevancia pública del asunto, y por lo tanto anula la sentencia del Tribunal Supremo, le devuelve el asunto al Tribunal Supremo y dice: y ahora resuelve usted correctamente. Y el Tribunal Supremo hace formalmente lo que el Tribunal Constitucional le dice, decide que la ponderación ha sido incorrecta, le da la razón en este caso, a la persona que es titular del derecho a la intimidad lesionado, y lo que sí establece como daño moral es una cantidad irrisoria de sanción para el medio y la persona que había comunicado, que creo recordar que era una multa de 500 euros, un daño moral de 500 euros por todo esto. Bien, contra esa resolución, que formalmente ya era correcta conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, pues había un problema grave. Es decir, si solo por 500 euros voy a subir la tirada de mi medio y además puedo lesionar un derecho, porque después el reconocimiento judicial va a ser de tan pequeña cantidad, el medio se podría permitir el lujo sencillamente de violar de manera sistemática el derecho a la intimidad o el derecho al honor. El tema vuelve al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ahí hace algo que el Tribunal Supremo no le gusta. Le dice que se ha equivocado formalmente a la hora de aplicar su doctrina y que la lesión del derecho, pese a su sentencia, continuaría. Y lo que hace es que anula, como si fuera un tribunal de casación, anula la sentencia del Tribunal Supremo y hace firme la sentencia de apelación, la sentencia previa a la sentencia de casación ante el Tribunal Supremo. Y eso realmente enerva al Tribunal Supremo, que incluso estuvo tentado de elevar una queja ante el jefe del Estado, que no tiene competencias para nada, porque entendía que el Tribunal Constitucional se estaba saliendo de sus competencias. Después de ese momento álgido de conflicto, lo que ha ocurrido con posterioridad es que los dos tribunales se han entendido, han colaborado y desde entonces hasta el día de hoy se ha producido una aplicación en los términos constitucionalmente definidos de esta doctrina. Haciendo una aplicación, en la medida que los tribunales ordinarios tienen una conexión más directa con el problema y con el asunto y pueden resolver mejor, ponderando algo que el Tribunal Constitucional, como es un tribunal más elevado y no conoce a las partes, no oye a las partes, a veces le cuesta más trabajo tomar una decisión que no pueda perjudicar más que resolver, pues lo que había venido ocurriendo es que la sentencia sobre conflictos de esta naturaleza iban siendo muy pocas las que llegaban en amparo ante el Tribunal Constitucional y, en cambio, los problemas se estaban resolviendo de manera aceptable ante la jurisdicción ordinaria. Esto, además, se acentúa porque en el año 2007 se modifica la forma de acceso al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, con una clara intención de que sean de manera prioritaria los tribunales ordinarios los que acaben resolviendo los problemas y solo muy excepcionalmente el Tribunal Constitucional que resuelva los problemas sobre derecho y, por tanto, también los posibles y futuros conflictos entre información, expresión, honor, intimidad y propia imagen. Y a partir de entonces lo que podemos decir, y aquí un poco ya enlazo con lo que yo les contaba al principio, ya para terminar, es que la jurisprudencia de los tribunales ordinarios está siendo incluso de mejor calidad que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre estos temas. Hay un caso que ha sido relativamente reciente, era un tema que no estaba resuelto, que no existía principio precedente que resolviese este conflicto, que era el uso por parte de los profesionales de la información del mecanismo de la cámara oculta. Estos que me imagino que existirán aquí también, estos espacios donde a través de una cámara oculta se entra en un espacio determinado y donde falsamente el periodista acaba obteniendo una información sobre el tema que sea. Pues bien, ese tema sobre cámara oculta o el uso o no uso de la cámara oculta como un elemento y un instrumento de la libertad de la información de manera correcta no había sido resuelto por el Tribunal Constitucional y había sido siempre resuelto por los tribunales ordinarios. Era el juez el que valoraba, ponderando en cada caso, si quien debía protegerse era por el fin de la información transmitida, la actuación con cámara oculta, o en cambio debía protegerse la persona que había sido grabada con cámara oculta, que veía perjudicado su derecho al honor, por lo que se decía a través de la información, o su derecho claramente a la intimidad. Pues bien, cuando llega este tema al Tribunal Constitucional, la respuesta del Tribunal Constitucional ha sido técnicamente muy mala. Era mejor la respuesta que estaban dando los tribunales ordinarios y la respuesta que da el Tribunal Constitucional por primera vez en la sentencia 17 del 2012, da como resultado que ahora los jueces y magistrados, cuando tengan un problema de esta naturaleza, no puedan ponderar, sino que automáticamente tengan que fallar en contra del que usa la cámara oculta y a favor justamente de la persona investigada, con independencia de cuál sea el contenido de la información transmitida. Ha convertido el uso y el mecanismo de la cámara oculta como un mecanismo de obtención y captación de información, lo ha convertido en un mecanismo constitucionalmente prescrito. Y esto está así hasta que en el futuro igual el Tribunal Constitucional devuelva un poco la razón, corrija su jurisprudencia y devuelva a los tribunales ordinarios la capacidad para decidir ponderando si hay o no realmente un correcto y adecuado uso para la libertad de información en la utilización o no de cámara oculta. Pero aparte de eso, algunos temas que no han sido resueltos por el Tribunal Constitucional y que tienen que ver mucho con el mundo que hoy vivimos en cuanto a la comunicación y a la intromisión de los medios, ha venido siendo resuelto por los tribunales ordinarios. Por ejemplo, la utilización de una red como Twitter para insultar y las consecuencias de cómo se corrige los posibles insultos, la posible violación al derecho al honor a través de esta red. Pues ya existe jurisprudencia de nuestros tribunales ordinarios estableciendo un criterio sobre cómo hay que actuar ante un sistema y un fenómeno, unos conflictos de este tipo. O bien sobre quién es responsable sobre los contenidos que aparecen en una página web. Si solo y exclusivamente el gestor de la página web, el que aparece ante las autoridades de telecomunicación como gestor de la página web, o también en aquellas partes del medio, cuando intervienen otros sujetos que no es el gestor de la página web, el caso en concreto fue un chat en una página web donde se criticaba otra página web que era una empresa de enlace, era una página web de enlace. Y entonces se criticaba la política comercial de esa página web. Y la página web afectada fue contra el titular, el gestor de la otra página web que sostenía el chat, que permitía que existiese ese chat, donde entendía se le estaba insultando en el ejercicio de su política comercial, en su fama como empresa. Y ahí, de nuevo, el criterio de solución del problema lo han establecido los tribunales ordinarios. E incluso los tribunales ordinarios, algo que el Tribunal Constitucional no ha hecho tampoco hasta ahora, ha aceptado que el ejercicio de la libertad de información es independiente del soporte en el que se haga y que una información transmitida a través de una página web que estaba conectada con una emisora de radio también es información protegible desde el punto de vista constitucional en los mismos términos que la información que se transmite a través de el medio radiofónico que es el titular de la página web y que a veces alguna información que da de una manera comprimida en su informativo después desarrolla en la página web. Pues bien, eso también lo han hecho los tribunales ordinarios. Como ven ustedes, al final, por decirlo así, el proceso de enseñanza y el procedimiento de aprendizaje en cuanto a la cultura de derechos con estos dos derechos se ha producido de una manera adecuada y, como les digo, ahora justamente, además de no haber conflicto, casi podríamos decir que es mejor que el tema lo resuelva los tribunales ordinarios y que no lo resuelva el Tribunal Constitucional si su línea va a ser la de el uso de la cámara oculta. Un poco esto era lo que yo quería transmitir también, de nuevo, para que vean en qué medida pues se está desarrollando en un derecho y una libertad que es bastante fundamental en cualquier sistema democrático, la actuación y la interacción de nuestros órganos judiciales. Muchas gracias por su atención.
Uma boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar prestando a minha palavra de gratidão, de agradecimento a este honroso convite feito pelo doutor Difini, pelo doutor Ingo, meu querido amigo, professor Ingo. O doutor Difini, como vice-presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e que honra o nosso Estado por ser esse Estado, honra o Brasil, eu diria, por ser esse Estado, talvez o primeiro, se não o único, a ter uma política de direitos humanos como uma política institucionalmente consolidada no marco do Poder Judiciário. Não sei se há outro Estado do Brasil em que há uma comissão há 6 anos, não é, realizando com tanta entrega esta pauta, que me parece crucial. Não há Estado de Direito, não há democracia sem direitos humanos. E prestar também as minhas homenagens a professor Ingo, um querido amigo, por quem tenho imensa admiração, carinho. Estive aqui há quase 20 anos, a convite do querido amigo Ingo, tratando do tema de direitos humanos e direito constitucional internacional, um jurista extraordinário, visionário, e, portanto, é sempre um prazer poder estar aqui compartilhando ideias. E dizer que aprendi muito com o professor Javier, com o professor José Maria, cada qual com a sua contribuição. Professor Javier nos trazendo o drama da emergência do estado de mal-estar social, seja com os retrocessos no campo do direito do trabalho, no campo da seguridade, do acesso à justiça, com políticas de retrocesso, e pautando quanto a luta por direitos é uma luta que apresenta avanços, mas também recuos. E o professor José Maria tratando de um tema que é tão essencial ao Estado Democrático de Direito, liberdade de expressão, direito à informação, o tema da privacidade, intimidade, imagem, e as convergências, divergências, este diálogo é, por vezes, tenso entre o Tribunal Supremo, os tribunais ordinários e o Tribunal Constitucional. E a minha contribuição neste painel terá como tema direitos humanos e diálogos jurisdicionais com recorte específico. Eu gostaria aqui de compartilhar algumas reflexões a respeito do que chamaria de um constitucionalismo regional transformador que decorre de um diálogo jurisdicional no campo dos direitos humanos e que tem a ver com a nossa região, com a nossa experiência na América Latina. E eu gostaria de trazer, fundamentalmente, três questões. Quando, não é, aí temos a ousadia de propor esse tema de um direito constitucional, regional, transformador, a primeira questão é por quê? Por que um direito constitucional, regional, transformador, esse constitucionalismo regional transformador? Como é fomentado esse constitucionalismo? E para quê? Quais são as ambições, quais são os propósitos deste movimento? Então, eu começo com a primeira questão, ou seja, por que um constitucionalismo regional transformador na América Latina? E essa questão nos remete a um mergulho contextual, ou seja, quem somos e quando tratamos do dia 10 de dezembro, sempre é uma data simbólica que nos clama uma reflexão, olhando para trás, avaliando o presente e o futuro, ou seja, temos a abordagem retrospectiva e do presente à prospectiva. E se nós avaliarmos a nossa região, três são as grandes marcas. A marca da profunda desigualdade, a marca da violência e do centralismo político. Então, eu começo com a primeira marca. A América Latina é a região mais desigual do mundo. Ainda que a pobreza tenha caído na nossa região de 48% a 33%, de 90 a 2008, ainda reputamos esta condição de ser a região mais desigual do mundo. Cinco dos 10 países mais desiguais do planeta habitam a América Latina e, na nossa região, 40,5% de crianças e adolescentes vivem sob a pobreza. Esta pobreza é etnizada. Se nós avaliarmos nas Américas o tema da exclusão e da discriminação e violência, nós veremos que há um padrão que se perpetua e que tem como alvo preferencial a população afrodescendente e a população indígena. Os povos afrodescendentes nas Américas apontam a 25%, povos indígenas 10%, temos sociedades pluriétnicas multirraciais, mas temos esse padrão de exclusão que afeta 35% da população na nossa região, com a etnização e com a feminização da pobreza. Não bastando a desigualdade, temos a violência. A região é a mais violenta do mundo. A América Latina tem 9% da população mundial, mas responde por 27% do homicídio no campo mundial. 10 dos 20 países com as mais altas taxas de homicídio estão concentrados na América Latina. Eu estive no sábado passado participando em Marrakech do World Human Rights Forum, justamente num painel sobre direitos humanos, violência e o tema da segurança, de modo que estudei muito esse tema sob recorte latino-americano. E um dado que me estarreceu foi que 43% das vítimas são jovens, população jovem entre 15 a 29 anos. Portanto, este é o alvo preferencial. E, no Brasil, relatórios da ONU são muito persistentes, muito, apontam a esta vítima, que é o jovem negro e pobre, como a vítima maior da violência. Não bastando a desigualdade e a violência, nós temos o centralismo de poder. Trago a pesquisa Latino Barômetro de 2013 sobre o apoio da democracia na América Latina, que aponta 56% considera a democracia preferível a qualquer forma de governo. No Brasil, este percentual alcança 49%, no México, 37%. No entanto, na nossa região, 31% consideram que a democracia pode existir sem partidos políticos e 27% consideram que a democracia pode funcionar sem um Congresso Nacional. Temos aí o fenômeno do hiperpresidencialismo ou formas de democracia delegativa. Temos a expansão de direitos, mas temos problemas com a ausência de reformas institucionais necessárias à consolidação do Estado democrático de direito. Temos ainda uma cultura de violência e impunidade, o legado dos regimes ditatoriais. Anoto que hoje a Comissão Nacional da Verdade divulgou o seu relatório, apontando a toda uma violência sistemática, articulada, planejada, que foi perpetrada ao longo do regime ditatorial, identificando os algozes, as vítimas, os mecanismos que levaram a esse legado de tortura, desaparecimento forçado, ocultação de cadáveres e execução sumária e extrajudicial neste período, clamando por recomendações, por mudanças. E é nesse contexto, portanto, que eu passo à segunda questão. Tendo em vista esse contexto tão desafiador, marcado pela violência, marcado pelo centralismo de poder e pela desigualdade, como compreender nesse cenário a emergência de um direito constitucional regional transformador, esse regionalismo aí no campo do direito constitucional transformador? Aqui a minha tese é que esse constitucionalismo regional transformador decorre de três importantes fatores. O primeiro deles é o empoderamento crescente do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. O segundo fator é a emergência de constituições latino-americanas que contemplam cláusulas de abertura constitucional, que permitem o diálogo entre o direito interno e o direito internacional de direitos humanos. E o terceiro fator é o fortalecimento da sociedade civil na sua luta por direitos e por justiça. Se nós fizermos um balanço do sistema interamericano, e notem, a primeira decisão advém em 89, e nós estamos em 2014, a temática era desaparecimento forçado. Se nós avaliarmos de 89 para 2014, qual é o balanço? Eu diria, o sistema interamericano teve e tem um balanço significativo, tem tido uma força catalisadora para promover avanços no que se refere a direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Permitiu a desestabilização dos regimes ditatoriais na nossa região, demandou justiça e o fim da impunidade nas transições democráticas, demanda o fortalecimento da institucionalidade democrática e, ademais, o combate às violações de direitos com a proteção aos grupos mais vulneráveis. Então, eu gostaria de compartilhar uma tipologia de casos que proponho, tendo estudado e garimpado a jurisprudência da Corte Interamericana no que se refere às opiniões consultivas e às sentenças, seja o braço da jurisdição contenciosa, seja o braço da jurisdição consultiva. E aqui gostaria de propor uma tipologia baseada em 6 diferentes categorias de violações a direitos. A primeira tem a ver com as violações que refletem o legado dos regimes autoritários ditatoriais que habitaram a nossa região. E aqui nós temos os casos clássicos: desaparecimento forçado, tortura, execução sumária. Trago aqui o leading case decidido, sentenciado em 89, caso Velásquez Rodrigues contra Honduras, em que a corte condena Honduras e demanda que seja aqui assegurado o pagamento de uma indenização aos familiares da vítima, ademais que o Estado adote o dever de prevenir, investigar, processar, punir e reparar graves violações como desaparecimento forçado. Estive na Costa Rica no último dia 20 e 21 de novembro, a convite do Poder Judiciário para um seminário com a Corte Interamericana, e pude estar na sexta-feira do dia 21 de novembro numa sessão da Corte Interamericana, cuja pauta era o desaparecimento forçado no México. Dados oficiais do México. Este ano, 2014, há 22 mil desaparecidos. 22 mil. São dados oficiais. Isto é, os fantasmas do passado ainda caracterizam num continuismo autoritário a paisagem democrática. Ou seja, a tortura, a execução sumária, desaparecimento forçado, infelizmente não são temas do passado. São temas que habitam o nosso presente em um continuismo autoritário em uma paisagem democrática, que se pretende democrática. Segunda categoria de violações tem a ver com o tema da justiça de transição. Lei de anistia, direito à verdade, combate à impunidade. Aqui a jurisprudência da corte é bastante consistente em afirmar que as leis de anistia significam um ilícito internacional, porque denegam justiça às vítimas e porque obstam o Estado ao dever de investigar, processar, punir e reparar violações graves de direitos humanos. Então, temos o caso Barrios Altos contra o Peru, de 2001, em que houve a execução de 15 pessoas, adotadas foram leis de anistia e a corte as invalida, com base neste argumento e endossando o dever do Estado de investigar, processar, punir e reparar violações. Este caso embasou a decisão de 2005 da Corte Suprema de Justiça da Argentina, que anulou a lei de obediência devida e a lei de ponto final. Portanto, a base argumentativa foi justamente esse diálogo com a Corte Interamericana, amparado no caso Barrios Altos. Eu lembro que essas duas leis de anistia da Argentina buscavam afastar, perdoar os crimes cometidos de 76 a 83 ao longo da ditadura militar. Também tivemos um caso envolvendo o decreto-lei 2191 de 78, que eu diria a lei de anistia no Chile, que perdoava os crimes praticados ao longo da era Pinochet, de 73 a 78, e a corte foi, da mesma maneira, enfática a invalidar esta lei. Tivemos o caso Gomes Lund contra o Brasil, sentenciado em novembro de 2010. Tivemos o caso Gelman contra o Uruguai. A terceira categoria de violações. Violações que traduzem desafios da institucionalidade democrática e consolidação do Estado de Direito. E aqui eu gostaria de externar nessa casa uma aguda, uma acentuada preocupação. Eu quero dizer, não é porque estou aqui nesta casa, mas repito isso, aonde vou, não há Estado Democrático de Direito sem um poder judiciário independente. Porque o poder judiciário é o poder desarmado no Estado de Direito, que tem a última palavra. Ou seja, quando há o Estado Democrático de Direito, essa bique vale mais que a bala, que o tanque, que a faca. E quem permite que a força do direito prevaleça em detrimento do direito da força é o Poder Judiciário Independente. Então, creio que esse é um tema vital para qualquer Estado Democrático de Direito. Mas temos casos reiterados nas jurisprudências da Corte que tem a ver com este drama da falta de independência judicial na América Latina e com a destituição arbitrária de juízes. Tivemos um caso envolvendo o Peru, caso Tribunal Constitucional contra o Peru, em 2001. Tivemos dois casos contra a Venezuela, 2009 e 2011. Temos dramáticos casos contra o Equador, um envolvendo, pasmem, a destituição arbitrária de 27 juízes. Caso julgado em 2014. Há dois casos contra o Equador, o tema é o mesmo. E na Costa Rica, com o juiz da corte, num seminário que eu pude coordenar com duas colegas sobre esse tema, na região é um tema de grande centralidade. Como lutar para resguardar a independência judicial na região. Na Costa Rica, os juízes confidenciavam o temor com relação ao populismo judicial, com relação à politização do judiciário, no sentido de uma interferência indevida do poder executivo, e a esse repertório de casos que falam por si só. São um indicador do quanto esse tema carece uma reflexão aprofundada na nossa região. Uma quarta categoria de violações tem a ver com direitos de grupos vulneráveis. E aqui nós temos uma jurisprudência emblemática da Corte sobre a proteção aos povos indígenas, em que a Corte revisita o direito à propriedade privada. Diz, olha, para os povos indígenas, o direito à propriedade é um direito que tem uma dimensão comunitarista, ou seja, a dimensão coletiva, porque a terra não é um elemento cultural para os povos indígenas, é um elemento espiritual para esses povos, tem a ver com a sua integridade, com a sua sobrevivência. E aí nós temos casos paradigmáticos que, inclusive, alimentam a jurisprudência da Corte Europeia e até da Comissão Africana de Direitos Humanos dos Povos. O primeiro caso em que houve ajustabilidade do direito ao desenvolvimento no campo internacional ocorreu quando houve o julgamento pela Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos do caso Endorai contra o Quênia. E a base argumentativa foram os casos julgados pela Corte Interamericana. E aqui Achá, Mayagna Vashingne contra Nicarágua, Chacmo-Cassec, e há um caso emblemático que é dos povos Saracu contra o Equador, que o tema é a consulta prévia dos povos indígenas. Também temos aqui decisões importantes sobre o tema dos direitos das crianças. Tivemos uma opinião consultiva há 2 meses, solicitada pelo Mercosul, o que também é simbólico. O Mercosul bateu as portas da Corte Interamericana, solicitando uma opinião consultiva sobre o direito das crianças migrantes no marco do Mercosul. Qual é o alcance desses direitos? Ou seja, o Mercosul, portanto, acolhe a jurisdição da Corte Interamericana. No caso das mulheres, também a jurisprudência é significativa. Trago o caso envolvendo o México, o caso do feminicídio em Ciudad Juárez, envolvendo o assassinato de 370 mulheres, em que a Corte condena o México a investigar, sob a perspectiva de gênero, as sérias violações ocorridas. Uma quinta categoria tem a ver com violação a direitos sociais. Aqui também temos um repertório importante em que a Corte demarca a perspectiva da indivisibilidade, da interdependência dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, afirmando que não há hierarquia entre eles e que todos são justiciáveis e que não há possibilidade, ou seja, há de se afastar políticas de retrocesso. O Estado tem o dever de assegurar que apenas haja progressividade, evitando o retrocesso. E, finalmente, uma sexta categoria tem a ver com o que eu chamaria de novos direitos, ou direitos que atiçam a agenda contemporânea de direitos humanos, como é o caso do caso Artávia Murilo e outros contra a Costa Rica, sentenciado dia 28 de novembro de 2012, o tema era fecundação in vitro sob a ótica dos direitos humanos. A Sala Constitucional da Costa Rica, em decisão proferida dia 15 de março de 2000, proibiu a fertilização in vitro, de forma absoluta, em nome do direito ao embrião e à sua dignidade. E a Corte, então, condena a Costa Rica entendendo que esta proibição absoluta à fertilização in vitro estaria a violar o direito à vida privada e à vida familiar, os direitos sexuais e reprodutivos, o direito a usufruir dos benefícios científicos e do progresso tecnológico, e, ademais, significaria uma discriminação, violaria o princípio da igualdade e da não discriminação, porque as pessoas e casais inférteis estariam numa posição de desvantagem. E esta técnica permitiria compensar esta posição de desvantagem. Também trago o caso julgado contra o Chile, o caso Karen Atala, envolvendo a temática da diversidade sexual, em que a corte também condena o Chile, em nome aí do direito à igualdade, à proibição da discriminação, entendendo que a igualdade integra o ius cogens internacional. Então, vejam, o que é interessante é que esta jurisprudência da corte interamericana afeta os Estados por meio dos diálogos. E essa própria jurisprudência, por sua vez, eu diria, sobretudo os casos mais recentes, as decisões emblemáticas de 2012, a racionalidade da corte se orienta por uma interpretação cosmopolita, em que diálogos são desenvolvidos num sistema jurídico multinível. Exemplo, no caso aí, Sarayacu contra Equador, que envolvia o direito dos povos indígenas, o direito à consulta prévia, a corte interamericana, ao julgar, olha para si mesmo, para o seu repertório jurisprudencial, mira o sistema global da ONU, quais são ali os parâmetros da ONU, a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas de 2007, há relatorias específicas, a soft law, dialoga de forma horizontal com a Corte Europeia, dialoga com os sistemas latino-americanos, avaliando os marcos constitucionais e jurisprudenciais, e a partir daí tendo essa visão sistemática dos direitos humanos, em nome aí do princípio da dignidade, profere a sua decisão à luz desta, eu diria, desta dinâmica dialógica e tendo em vista esse sistema multinível. O diálogo só há quando há abertura, quando há permeabilidades mútuas. Portanto, mirando a corte, mirando os estados da nossa região, e em especial as constituições da nossa região, nós percebemos que as constituições latino-americanas contemporâneas carregam cláusulas de abertura constitucional, com maior ou menor grau de refinamento. Então, nós temos, desde a cláusula de abertura constante, no artigo 75, parágrafo 22, da Constituição Argentina, reformada em 94, que empresta aos Tratados de Direitos Humanos hierarquia constitucional. Temos a nossa cláusula de abertura, firmada no parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 5º. No caso do Peru, há também cláusulas de abertura. Há uma decisão de 2005 da Corte Constitucional, enfatizando a hierarquia constitucional dos Tratados de Direitos Humanos. No caso colombiano, chileno, recentemente Bolívia, Constituição de 2009, Equador, Constituição de 2008, e talvez a cláusula de abertura que eu repute pessoalmente a mais refinada seja a da Constituição mexicana reformada em junho de 2011, que não só afirma a hierarquia constitucional dos Tratados de Direitos Humanos, mas traz aqui a temática das regras interpretativas que hão de se guiar pelo princípio pro persona. Então, o que nós temos de um lado é o sistema de proteção internacional de direitos humanos, permeável ao diálogo, com cláusulas de abertura, ou seja, orientado pelo princípio pro persona, e, por outro lado, temos as constituições latino-americanas que também apresentam cláusulas de aberturas. É por isso que meu querido amigo juiz da Corte Interamericana, Eduardo McGregor, afirma que hoje qualquer juiz nacional é também um juiz interamericano, na medida em que um Estado, quando ratifica um tratado, deve honrá-lo de boa-fé. Deve honrá-lo de boa-fé no campo do seu poder executivo, judiciário e legislativo, realizando o controle de convencionalidade, aplicando os parâmetros protetivos internacionais. E com isso eu passo à minha última questão. Vejam, eu terminaria indagando quais são as ambições, qual é a vocação, qual é o propósito desta perspectiva transformadora no marco desse constitucionalismo regional. E eu aqui destacaria, finalmente, três desafios centrais. O primeiro deles é fomentar um novo paradigma jurídico. Um novo paradigma jurídico que tem ali como meta a emergência de um novo direito público. Um direito público em que não haja mais a dicotomia do direito interno e do direito internacional. Que haja uma estatalidade aberta, que haja os diálogos jurisdicionais e a prevalência da dignidade humana num sistema jurídico multinível. Agora, digo que esta cultura jurídica emancipatória demanda aqui profundas transformações. Eu costumo dizer, pouco importa termos cláusulas de abertura constitucional se elas são reféns de mentalidades cerradas. Uma interpretação fechada, reducionista, é capaz de fechar as portas da cláusula mais aberta aí no campo do imaginário. Segundo ponto, segundo desafio, fortalecer o sistema interamericano no que se refere à sua universalidade, institucionalidade, independência, sustentabilidade e efetividade. E, finalmente, o terceiro desafio é fortalecer a proteção dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito na região que é a nossa região mais desigual e mais violenta do mundo. Eu termino com a voz esperançosa de Habermas, para quem os direitos humanos simbolizam esta utopia realista neste processo de construção de sociedades mais justas. Muito obrigada.
Eu agradeço a presença que muito nos honrou do Dr. Javier Pérez Rojo, do Dr. José Maria Morales Arroyo e da doutora Flávia Piovesan. Agradeço a presença daqueles que estiveram conosco. Sinalo que esse ato, no simbólico dia, que é o Dia Universal dos Direitos do Homem, aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma demonstração de compromisso do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul com os direitos humanos na sua expressão mais ampla e com a efetividade desses direitos, que é um objeto de compromisso de toda ação estatal, seja o Poder Executivo, seja o Poder Legislativo, seja o Poder Judiciário. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta conferência. Muito obrigado a todos.